Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad del tiempo para la entrevista y es más que nada para resolver unas inquietudes respecto de la investigación. Bueno, la primera pregunta, la primera inquietud que tengo es ¿cuál ha sido o cuál considera que ha sido el rol que ha tenido la Iglesia Católica en la composición de la cultura política ecuatoriana, teniendo en cuenta que ha sido un actor históricamente influyente en esa misma construcción de una identidad colectiva, como la moral, por ejemplo, y demás?
Bueno, ha sido enorme, ¿no? La influencia de la Iglesia. Uno puede ver esa influencia, bueno, desde la colonia, después en la época republicana. Se atribuye un momento clave de formación del Estado Nacional en el Ecuador en la época garciana, lo cual quiere decir que la tradición católica, el catolicismo, permeó la construcción de la identidad nacional en el Ecuador durante un larguísimo tiempo, ¿no? Tanto así que para ser ciudadano había que ser católico. Es decir, nosotros desarrollamos una identidad ciudadana, una identidad nacional que está íntimamente conectada con la tradición católica y construimos un sentido de la ciudadanía también íntimamente conectado con la pertenencia a la Iglesia Católica y al catolicismo, ¿sí? Y desde ahí, digamos, por supuesto, toda la influencia que supone la moral católica, la concepción conservadora del mundo, concepción conservadora de las relaciones sociales, de la moral individual, de manera fundamental. Luego creo que hay un momento de ruptura de ese dominio católico en la configuración del Estado, que se produce con la Revolución Liberal, que produce toda esta separación entre Estado e Iglesia, lo que había sido, digamos, lo que había estado íntimamente unificado, imbricado, articulado, el Estado a la Iglesia y el Estado a la tradición católica, se rompe con el liberalismo, pero me parece a mí que se rompe solo en una parte de la sociedad ecuatoriana, en la costa, ¿no? En donde, digamos, se establece un régimen más liberal, de tradición más liberal, de tradición más oligárquica, pero en la sierra yo creo que sigue conservándose la influencia poderosa de la Iglesia Católica en este ámbito regional ya de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Articulada al Estado, articulada a la estructura económica, articulada a la estructura cultural, articulada a la vida social y cultural de la sociedad serrana. O sea, y yo creo que ese proceso llega hasta los años 60, diría yo. Yo tengo la sensación de que en los años 60 y en los años 70 hay un proceso de modernización muy fuerte que va haciendo que, de mano del Estado, que va haciendo que la cultura católica como que pierda relevancia en ciertos ámbitos de la vida política, sobre todo, y económica, ¿no? Y quede relegada, recluida en un ámbito religioso, pero muy restringido. O sea, yo creo que hay un proceso de secularización de la cultura, y en ese proceso de secularización de la cultura, el catolicismo queda como relegado, ¿no? Entonces, me parece que hoy la influencia del catolicismo en la configuración del Estado es mucho menor de lo que era hasta por lo menos los años 60, 70.
Perfecto. La segunda pregunta sería, bueno, y que estaba conectada a la primera, es si existe una religiosidad en la política ecuatoriana, aduciendo, por ejemplo, que todos los presidentes desde la última década del siglo pasado se han mostrado como católicos. Y bueno, no solo desde esa época, pero desde ahí también corre mi análisis específicamente. Y, por ejemplo, desde Borja y actitudes como la de encargarle el arbitraje papal o demás manifestaciones que se han autoproclamado de cierta convicción. Entonces digo, si es que eso también está intrínseco en la política, también la religión.
O sea, creo que está la iglesia como actor, y está la iglesia como un actor político reconocido con legitimidad. O sea, tanto la iglesia nacional como, como el Papa. O sea, hay una legitimidad de esos actores, se les reconoce una legitimidad enorme en la política ecuatoriana. Sin embargo, ¿cuánto influye la iglesia en la configuración de la identidad religiosa y cultural de los ecuatorianos? Hoy no estoy seguro. Y por lo tanto uno puede decir, ok, la iglesia influye como un actor, pero no es un actor que esté permeando en el discurso cultural, que esté dominando el discurso cultural de la religiosidad en el campo de la cultura política. Entonces a mí me parece que en cierto sentido la cultura política se ha desligado de esta tradición católica, aunque reconozca a la iglesia como un actor. No sé si me explico. Una cosa es reconocer a la iglesia como actor, y otra cosa es que la iglesia como generadora de unos valores, de una identidad religiosa, de una práctica religiosa, de una manera de concebir el mundo, de una manera de entender la sociedad, las relaciones sociales, las relaciones matrimoniales, las relaciones de pareja, la relación del individuo consigo mismo, que esa influencia siga siendo poderosa. A mí me parece que más bien la influencia de la iglesia o de la religión católica o de la religión en un sentido más amplio funciona, yo diría, tal vez a través del populismo. Yo creo que el populismo es el que tiene esa conexión con, no tanto con el catolicismo, sino con un sentido religioso de la propia vida.
Ok. Precisamente eso también me iba a llegar a que, ¿cuál considera que es la relevancia que tiene la afiliación religiosa ante el pueblo para la elección de sus presidentes? Por ejemplo, hay varios que, no sé, como por ejemplo Abdal Bucaram y demás, o el mismo Álvaro Noboa en sus campañas, que se mostraba como
hay intentos de manipulación. O sea, yo creo que en ese sentido probablemente, no sé si condicione la elección de un presidente de la República. O sea, no sé si el doctor Borges era un católico o no era católico. Entonces, no sé si sea una condición que exige la cultura política ecuatoriana de los presidentes que sean católicos, no estoy seguro de eso.
Pero creo que tal vez les da un poco más de electorado, tratan de llegar de alguna manera más.
El mostrarse católicos y el manipular los sentimientos católicos ha sido parte de las estrategias electorales, sin duda. O sea, Bucaram incorporó todo el discurso católico y religioso a su campaña política, a Alvarito Noboa lo hace, sin duda. O sea, creo que hay unos intentos sistemáticos de manipular la religión católica para favorecer determinadas posiciones políticas, ¿no? Eso se hace, claro, bajo el supuesto de que los votantes ecuatorianos son votantes de una fuerte tradición católica, y hay una tradición católica, pero decir que hay una tradición católica es decir todo y es decir nada.
Sí, claro.
¿Cómo se expresa esa tradición católica ahora? ¿Cómo se expresa entre los jóvenes? ¿Cómo se expresa entre los obreros? Entre, no sé, uno va a las iglesias y no ve las iglesias llenas, pero igual la gente
se declara católica.
Se declara católica y reza. Entonces creo que hay un sentido, hay una relación muy distinta de la sociedad, de las personas, con la religión y con el catolicismo, que yo no sé bien cómo se da ahora.
Ok. La siguiente pregunta es si considera que el gobierno actual, específicamente el presidente, tiene intrínseco en su accionar político valores de la iglesia, como él mismo se ha manifestado ser de filiación católica, y pues tiene, hay algunos rasgos que pertenecientes a la doctrina social de la iglesia, pero por otro lado también tienen rencillas con la parte más conservadora y demás. ¿Qué opina al respecto?
O sea, yo creo que él es un católico. Es un católico. Creo que ha tenido una cierta militancia católica, es decir, que ha desplegado unas prácticas en ámbitos de organizaciones muy, muy vinculadas con la iglesia. Y es, pero es de una vertiente católica progresista, diríamos así, ¿no? O sea, comprometida con el cambio social, comprometida con igualdad social, comprometida con los más pobres. Entonces yo creo que es de una vertiente católica cercana a un progresismo político, ¿no? Y esa cercanía, digamos, al progresismo político es que le vuelve un político que confronta con las élites, que confronta con los grupos de poder, pero que no confronta con los grupos de poder en las visiones más conservadoras de la sociedad. O sea, quien dirige la política de la familia en el gobierno de la Revolución Ciudadana es la señora del Opus Dei, ¿sí? Entonces él se puede pelear con las élites en términos económicos, pero no se pelea con las élites en términos religiosos,
morales,
¿no? Y alrededor de las visiones de ciertos ámbitos de la vida social que se desprenden de esa concepción católica, ¿no?
Okay. La siguiente pregunta sería, ¿se considera que la política exterior del Ecuador está influenciado por las doctrinas de la Iglesia, teniendo en cuenta que las premisas centrales del proyecto político de la Revolución Ciudadana hablan sobre la preocupación por la inequidad, el rechazo al dominio económico de los países desarrollados, el abuso de la explotación de recursos naturales por países industrializados, el medio ambiente, la solidaridad, el rechazo al neocolonialismo, la preocupación por grupos vulnerables y un sinnúmero más de temas que ya que están o son asociadas directamente al catolicismo, o la Iglesia ya lo había dicho hace varios años antes en sus encíclicas y demás. No sé si hay un reflejo de esos valores en la política exterior.
No sé. Yo no, digamos, me ocupo muy poco de la política exterior. Entonces veo muy de lejos la política exterior. Veo la política exterior en rasgos muy generales, ¿no? Como para, digamos, poder responder a una cosa así tan precisa. Si la visión del política internacional está permeada, está atravesada por la visión religiosa del mundo, no sé. O sea, no sé cómo se puede proyectar en una política internacional una concepción católica religiosa del mundo. O sea, yo he visto, por ejemplo, que se relaciona con China. China es un país comunista. Me parece que entonces uno podría decir, bueno, aquí hay un catolicismo que no
cuadra, sí.
O un catolicismo que hace un montón de excepciones permanentes, o con Irán, o yo qué sé. No podría responder a esa pregunta, no tengo elementos.
Ok. Bueno, pero estos elementos de la preocupación por la inequidad...
Es que no sé si eso venga solamente del catolicismo, de esta idea de correr de una iglesia, digamos, de una concepción de la iglesia que le da a él una preocupación fuerte por lo social, o si eso venga de algunos discursos más bien de corte ideológico, por ejemplo el socialismo del siglo XXI. Del siglo XXI también tiene esas preocupaciones por la equidad, por la redistribución, por dar preferencia al ser humano frente al capital. Sí, yo más bien he visto que esa retórica viene desde el socialismo del siglo XXI más que desde su filiación católica.
Ok, bueno, justo esa era la pregunta, que si estaban estos temas sobre todo politizados y asociados más a la izquierda que en realidad a la religión como tal.
Es que hay una versión de la religión y del catolicismo que en América Latina estuvo muy imbricada en la política, muy articulada a la política, ¿no? Toda la teología de la liberación, una iglesia que declara su preferencia a favor de los pobres, que desarrolló, que incorporó elementos críticos de la sociedad desde el marxismo. Entonces ahí hay un campo de convergencia entre la izquierda, digamos un campo de convergencia entre el catolicismo y el socialismo a través del marxismo que define una doble vertiente de preocupación por lo social, ¿sí? O sea, y creo que se alimentan esas dos vertientes, no es una vertiente solo católica. Y ahora, por las preguntas tuyas, uno podría decir, tampoco es una vertiente que solo viene desde el socialismo, sino que se alimenta desde las dos tradiciones, ¿no? Sí. Hay un punto de convergencia entre tradiciones de izquierda, tradiciones socialistas y tradiciones católicas alrededor de una crítica al capitalismo y una fuerte preocupación de lo social, de la cual, de esa tradición, es heredero el presidente Correa.
Okay. Y la última pregunta sería, ¿cómo influencia esto en la cultura política ecuatoriana? ¿Cómo ahora se presentan estos temas de la Revolución Ciudadana, cómo esto influencia en la cultura política ecuatoriana para las nuevas generaciones de tomadores de decisiones y cómo impacta en la identidad política que tendría la sociedad ahora?
Sí, la influencia que deja el correísmo es una influencia marcada por las contradicciones, ¿no? O por las tensiones, o por esta convergencia en un proyecto, en una persona, en una estructura de liderazgo, de visiones ideológicas, de visiones políticas, de visiones culturales, de tradiciones discursivas muy heterogéneas. Entonces yo creo que es una influencia, digamos, muy heterogénea y muy contradictoria, desde, yo que sé, haber rescatado la figura de Alfaro y por lo tanto haber rescatado la tradición del liberalismo radical, vinculado con un proceso de transformación revolucionaria y la proclama del viejo luchador.
Claro, y aún así se declara como cristiano de izquierda, además, aunque esté un poco opuesto.
Reivindica una tradición patriótica, nacionalista, la patria por encima de otras cosas, reivindica tradiciones socialistas, reivindica a Manuel Azaña, reivindica tradiciones bolivarianas. O sea, yo creo que Correa es una amalgama compleja de cosas aparentemente muy contradictorias, ¿no? Y que él ha logrado articularlas con una cierta habilidad en una práctica discursiva, pero el rato que ya no esté esa capacidad articulatoria, lo que vamos a ver es un conjunto de elementos muy sueltos que dejan influencias muy contradictorias en la cultura política, ¿no? Pero de todos modos creo que después de Correa la cultura política ecuatoriana es una cultura más compleja, más heterogénea, ¿no? Más cargada de elementos. O sea, Correa sí, y el correísmo sí deja a la cultura política cargada de un montón de elementos muy fuertes, ¿no?
Y eso obviamente va tal vez a moldear un poco a los tomadores de decisiones.
Sí, claro. Seguro. O sea, el próximo proceso político y electoral vamos a ver cómo los candidatos tendrán que retomar o distanciarse o pelearse o dejar de lado o reinterpretar todos los elementos que han sido puestos en la escena de la cultura política o en el marco de la cultura política o en el terreno del campo discursivo de la sociedad ecuatoriana. Vamos a ver cómo ellos se manejan, ¿no? Cómo se manejan.
Bueno, esas eran todas las preguntas y las inquietudes que tenía. Muchísimas gracias por su tiempo que me ha brindado y por las respuestas a las preguntas también que me han sido de enorme utilidad para seguir guiando la tesis, y quería agradecerle.
Ya pues, listo, suerte. Me voy.